Bien, entonces como dije, vamos a entrar hoy en el capítulo 9. Este capítulo 9 de Zacarías marca la tercera y última sección de este libro. Vamos a ver que en los versículos, o más bien en los capítulos del 9 hasta el 11, se basan principalmente en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cosas que ya han sido cumplidas en su totalidad. Mientras que capítulos del 12 hasta el 14 nos van a hacer mención acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo cual todavía tiene su cumplimiento en el futuro. Y como lo hizo anteriormente el profeta Zacarías, pues él comienza con el pueblo de Israel en los días de este mismo profeta. Y hemos estado estudiando desde Ageo y a través de Zacarías también, que todo esto que hemos estado viendo ocurrió después de la deportación. Había terminado la deportación, el pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia debido a su propia desobediencia a Dios. No era porque Dios era malo y los envió allá por nada. Ellos habían desobedecido a Dios, lo habían abandonado y Dios les castigó con eso. Entonces aquí tenemos al pueblo israelita regresando de ese cautiverio después de 70 años a una tierra que estaba vacía, deshabitada, o habitada más bien por otras naciones. Entonces imaginen ustedes este pequeño remanente de unas 50.000 personas que regresa y el desánimo que han de haber sentido cuando llegaron a esa tierra y estaba habitada por otras personas. Y además tenían, si recordamos la tarea que les había dado Dios, de reconstruir el templo del Señor que había sido totalmente destruido por el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí es donde entran Ageo y Zacarías, que fueron profetas llamados por Dios para animar al pueblo de Israel para reconstruir y terminar finalmente esa obra. ¿Cuándo terminaron eso? Los próximos versículos que vamos a ver ahorita, la profecía ahora avanza hacia el futuro, en donde Dios promete bendecir a Israel. Sin embargo, esa bendición no sería de manera permanente. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito y finalmente enviaría al Mesías. Y los capítulos del 9 hasta el 14 nos hablan precisamente de esas dos venidas de Cristo. En su primer venida, bien sabemos nosotros que Él llegó como qué. Un niño, sí, pero ¿qué fue su papel? Llegó como Salvador, ¿verdad? Y eso sabemos que todo fue cumplido. En su segunda venida vendrá como ¿qué? ¿No? ¿A qué viene a Cristo? A establecer ¿qué? Entonces viene como un rey, como soberano, ¿sí? En su primera venida tenemos en vista su cruz. En su segunda venida tenemos en vista su corona, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Ahora, a lo largo de toda la historia de la humanidad sabemos que han existido varios imperios mundiales. Entre los más importantes, Asiria, Babilonia. A ver, ayúdenme. ¿Quién sigue de Babilonia?
¿Romana?
¡No! Ahora sí, como estaban como el juego del año nuevo, ¿no? ¿Por medio de quién regresaron los judíos después del cautiverio? Ok, dijimos Asiria, Babilonia, luego Persia, Medo Persas, muy bien. Después sigue el imperio que griego. Y por último, y uno de los más recientes y más grandes imperios, el imperio de Roma. Y vamos a ver que en los primeros 8 versículos de este capítulo 9, todo lo que Zacarías está por decirnos aquí había ocurrido dentro de los imperios de ¿quién? Lo que escribió Zacarías lo escribió durante los imperios de ¿quiénes? Les voy a ayudar. Babilonia, gracias. Y Medo Persia, ¿sí? Lo que quiere decir que los versículos que vamos a ver ahorita, nada de lo que Zacarías escribe aquí todavía ha ocurrido en su tiempo. Esto es todavía algo que va a ocurrir en el futuro, lo que quiere decir que es una profecía. Y lo importante de esto es que al leerlo hoy en día, pues nosotros ya conocemos la historia y sabemos lo que pasó. Y sabemos que finalmente lo que Dios profetizó por medio de Zacarías fue cumplido con Alejandro Magno, ese gran imperio griego que siguió al imperio medo-persa. Así es que lo que vamos a ver hoy es en realidad el contraste entre dos gobernantes. Uno que es humano y uno que es divino. El primero de ellos va a ser Alejandro Magno. Este es un hombre que la historia nos cuenta que murió borracho después de una orgía a la edad de 33 años de edad. La misma edad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando murió, pero por causas muy diferentes, ¿no? Este hombre era un hombre arrogante, muy insolente, engreído, pero fue considerado como uno de los más grandes generales de la batalla que jamás el mundo haya conocido. Por eso se le llamaba Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y lo que me daba tristeza, lo que me da tristeza de todo esto es que todos los Alejandros que conozco en la Biblia son malos. Bueno, pero también me dicen, ¿no?, que yo igual soy que ellos. Así que tenemos a este pagano injusto, un hombre cruel, pero que va a ser utilizado por Dios para traer juicio a las naciones y de alguna manera traer salvación a Israel en su momento. Y hoy vamos a hablar de este hombre, Alejandro Magno, el conquistador humano. Y aunque en sí no encontramos el nombre de Alejandro Magno en estos versículos que vamos a ver, nosotros que ahora conocemos la historia sabemos que todas las ciudades por las que vamos a estar pasando allí fueron conquistadas en su momento por Alejandro. Entonces asumimos que se está refiriendo a este hombre, Alejandro Magno, el emperador de Grecia. Entonces vamos a empezar ahí en Zacarías capítulo 9. Voy a empezar leyendo el primer versículo que dice: profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrak y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel, y también contra Amat, que linda contra ella. Todos los nombres de estas ciudades que vamos a estar mencionando aquí en estos versículos, se los he puesto en este mapa. Ese es un mapa de la tierra de Israel. Todo lo que está en círculo son esos nombres que están mencionando aquí en la palabra de Dios, en Zacarías. Y vamos a empezar desde el norte y vamos a ir siguiendo hasta el sur. Entonces, allá hasta el norte tenemos, el primero es, ¿qué? Amat. Pues está en inglés, pero se puede entender, ¿no? Amat, Amat, se dice en inglés. Y después tenemos a Damasco y Adrak, son los que tenemos aquí en el versículo 1 y versículo 2. Cuando está hablando aquí de la profecía, está haciendo referencia al juicio de Dios en contra de las naciones. Y vamos a ver que Alejandro Magno fue el instrumento que Dios utilizó precisamente para traer juicio a estas naciones. Con su ejército, él llegó conquistando aquí, como vemos, sometiendo a la tierra de Adrak. Se apoderó también de las ciudades de Damasco y Amat. Y sabemos que la capital de Damasco era Siria, la cual sigue siendo la capital de Damasco hasta el día de hoy. Y siempre Damasco, los sirios, siempre han tenido muchos problemas con los israelitas. Siempre, desde que tiempos bíblicos, ha habido conflictos entre estas dos naciones. De hecho, hace unos días, el día primero de enero de este año 2023, esto estamos hablando antes de Cristo, ¿sí? Y ahora ¿qué fue? ¿Cuándo cayó el día primero? ¿El domingo? El domingo mismo, el día primero de enero de este año, escuché en las noticias que Israel había bombardeado con misiles el aeropuerto internacional de Damasco. No sé qué pasó, no leí más, pero era el encabezado. Solamente para que nos demos cuenta la historia entre estas naciones, Damasco, Siria e Israel. Vemos cómo Alejandro Magno, sabemos que salió desde Grecia, obviamente de Europa, se dirigió hacia Asia Menor, que es lo que hoy en día conocemos nosotros como el país de Turquía, y fue conquistando ciudad tras ciudad a su paso. Y dice, es que lo que dice la historia es que este hombre era un hombre cruel, un hombre despiadado, debido a que contaba con un ejército relativamente pequeño de unas 50 mil hombres. Es pequeño. Si estás hablando de que este hombre iba, formó un imperio y tenía un pequeño ejército solamente de 50 mil. Y lo que le hizo famoso es que cada ciudad, cada lugar que iba sometiendo y conquistando, asesinaba a todas las personas de esos pueblos y ciudades. Para no dejar rastro atrás, para no dejar problemas y poder cubrir su retaguardia. Y eso fue algo que le hizo famoso y muy temible a este Alejandro Magno. En el capítulo 2 de Daniel, se le reconoce como un general destacado, como el tercer imperio que existió después de Babilonia, Medo-Persia y después el imperio griego. En el capítulo 7 de Daniel se le conoce como con la figura del leopardo, y esto quizás se deba a la rapidez de sus conquistas. Un hombre que fue conquistando pum, 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 más rápido que ningún otro emperador en el mundo. Y en el capítulo 8 se le representa como el macho cabrío que tiene un cuerno sobresaliente sobre su cabeza. Entonces, no sé si han escuchado ustedes de un historiador judío que a lo mejor lo han escuchado nombrar Flavio Josefo, un historiador judío muy importante y reconocido. Pues él escribió acerca de la incursión de Alejandro Magno a la tierra de Israel y cómo fue él conquistando ciudad tras ciudad. Y como vimos ya desde el principio, empezó desde el norte y ahorita seguimos hacia el sur, hacia la costa del Mediterráneo, donde tenemos las ciudades de Sidón, apenas se ve ahí, ¿verdad? Y otra ciudad que dice Tiro, ¿sí? Y esas las encontramos en el versículo 2. Vamos a ver la segunda parte del versículo 2 que dice: y contra Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Las ciudades de Tiro y Sidón eran consideradas como ciudades sumamente ricas. Especialmente Tiro era considerada casi como una ciudad inconquistable. Y esto se debía a que Tiro, pues ahí lo vemos marcado Tiro en la costa, ¿no? Pero en realidad el puntito ese está separado de la costa. La ciudad de Tiro estaba realmente en una isla, ¿sí? Una isla que estaba muy cerca del mar, de la costa del Mediterráneo, a unos 700 metros nada más. Pero esta isla era casi inconquistable debido a que estaba en un lugar y había mar entre la costa y la isla, tenían que cruzar el mar. Y además era una isla que estaba totalmente amurallada. Tenía una muralla de 4.5 kilómetros de longitud, con muros más o menos de 45 metros de alto. O sea, pues, ¿cuánto mide una cancha de fútbol? ¿No 100 metros? ¿O? A ver, los expertos del mundial aquí tenemos. ¿Cómo cuánto mide una? Bueno, una cancha de fútbol americano son 100 yardas. O más o menos, quítale la mitad a eso y un poquito menos. Y eso era lo que medían de altura esos muros. Era una ciudad totalmente fortificada y se jactaba de que nadie la podía conquistar. Y eso es lo que nos dice el versículo 3, donde dice: Tiro se ha edificado una fortaleza. Y se refiere a esa muralla que existía alrededor de esta isla, que no era muy grande, por cierto. Y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Sido y Tiro eran los antiguos fenicios. A ver, los que fueron a la escuela, los niños y jóvenes, aquí tenemos que ya crecieron, conocen de la historia. ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Por qué eran famosos los fenicios? No me digan que no fueron a la escuela o qué. ¿Cómo? ¿No les enseñaron en la escuela quiénes eran los fenicios? ¿Por qué eran famosos los fenicios? Bueno, por lo menos es honesto, Gino. Eran famosos porque eran expertos en el mar, ¿sí? Tenían grandes naves y por eso eran muy buenos en el comercio. Utilizaban los barcos que tenían para vender y comerciar con otras naciones y llegaron a ser pueblos o ciudades sumamente ricos. De tal grado aquí que dice que habían amontonado plata como polvo y oro como barro en las calles, ¿no? Eran unas naciones o pueblos sumamente ricos. Pero aún así vemos que en el versículo 4, lo que dice, pero el Señor, noten que no dice pero Alejandro Magno, sino el Señor, porque el Señor es dueño de la historia, Él es el que controla la historia, dice, el Señor la despojará, refiriéndose a Tiro, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego. Estaban tan confiados en sí mismos de que nadie las podía conquistar, y la verdad es que tenían por qué. Por ejemplo, el emperador asirio, Salmaneser I, él quiso conquistar Tiro y tardó 5 años tratando de conquistarla y no pudo. Nabucodonosor, el poderosísimo rey de Babilonia, intentó por 13 años subyugar a esta ciudad de Tiro y tampoco pudo. Y Alejandro Magno llegó y en tan solo 7 meses pudo conquistar esta ciudad fortificada. Y la manera en que lo hizo es, la isla estaba no muy lejos de la costa del Mediterráneo, unos 700 metros, que pues es algo, pero lo que hizo es que juntó de los escombros de la antigua ciudad de Tiro que se encontraba en la costa del Mediterráneo y construyó un dique con los escombros, y pudo pasar con su ejército hasta la isla. Y ahí fue donde la sitió. Ya vimos en la vez pasada cuál era la estrategia del sitio, ¿no? Rodeaban con el ejército y impedían la entrada y salida de personas, entrada y salida de alimentos, entrada y salida de agua, hasta que las ciudades se rendían porque estaban muriendo de hambre. Y Alejandro Magno logró conquistar esta ciudad en tan solo 7 meses. No por nada ahí la figura del leopardo, ¿no? En el libro de Daniel, por lo rápido que iba conquistando todo a su paso. Y así siguió. Después de haber conquistado Tiro, se dirigió otra vez por la costa del Mediterráneo hasta que llegó a las ciudades de los antiguos filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? A ver. Pues no necesariamente, no, había algunos gigantes, y entre ellos, ¿quién era uno de esos gigantes? Goliat. ¿Recuerdan? David peleó con el filisteo llamado Goliat. Pues Alejandro llegó a la tierra de los filisteos, y eso lo encontramos versículo 5, y ahí encontramos los nombres de las ciudades más importantes de los pueblos de los filisteos. Vamos a leer versículo 5. Dice, Ascalón lo verá y temerá, también Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. O sea, todos temían a Alejandro Magno. Vemos que el rumor de su crueldad y despiadado que era, se corrió por todas partes y todo el mundo le tenía pavor a Alejandro. Dice, además perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Según nos cuenta la historia, Ascalón y Ecrón fueron conquistadas con relativa facilidad. Sin embargo, Gaza se quiso rebelar en contra de Alejandro, quiso resistirle a Alejandro, y le tomó conquistarla más o menos 5 meses. Y en su enojo por haberle hecho pasar más tiempo de lo que él había planeado en su conquista, hizo atrapar al rey de Gaza. Y la historia dice, según las crónicas de Alejandro, los anales de Alejandro, cuentan que le perforó los pies con agujas, le hizo pasar cordones por esos hoyos de los pies, lo amarró a los caballos y lo arrastró por toda la ciudad de Gaza hasta que finalmente murió el rey de Gaza. Cumpliéndose así lo que dice aquí la profecía en el versículo 5, ¿no? Dice, además perecerá el rey de ¿dónde? De Gaza. No nos dice cómo aquí en estos versículos, pero la historia así nos explica, y lo que vemos otra vez es el cumplimiento exacto, ¿no? De las profecías de Dios. Todas las profecías que tenemos en la Biblia serán cumplidas a su debido tiempo. Y sigue diciéndonos allí, siguiendo con la nación filistea, en el versículo 6, dice, un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. En otras palabras, los filisteos perderían su país y otra nación o otro pueblo extranjero habitaría en el lugar de los filisteos. De hecho, después de la conquista de los filisteos, ellos nunca volvieron a constituirse como una nación otra vez. Perdieron totalmente su posesión allí y pueblos extranjeros llegaron a habitar las ciudades más importantes de los filisteos. Y con esto Dios, como dice aquí, rompería el orgullo de los pueblos filisteos por medio de este hombre que utilizó llamado Alejandro el Grande. Versículo 7 dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones entre sus dientes. Sabemos que los filisteos eran personas que hacían sacrificios paganos, ¿no? Ellos bebían la sangre de sus sacrificios, comían de los ídolos sacrificados también. Pero aquí Dios está diciendo que él iba a purificar a un remanente del pueblo filisteo por medio de este hombre Alejandro. Y lo vemos, por ejemplo, en el versículo 7, la segunda parte, donde dice, entonces él se refiere a estos pueblos de los filisteos, él dice, será también un remanente para nuestro Dios. Curioso, ¿no? Los filisteos iban a llegar a formar parte de, ¿quiénes? De Israel. Ahorita vamos a ver eso. Y dice, algunos de ellos, no todos, que será como una tribu en Judá y Ecrón, una de las ciudades que está marcada aquí en círculo, será como el Jebuseo. Entonces, después de la conquista de las ciudades más grandes y principales de los filisteos, como siempre Dios da gracia, ¿no? Da gracia a aquellas personas que se arrepienten. Y en este caso, muchos de los filisteos, o algunos de los filisteos, se arrepintieron y se volvieron hacia el Señor. Y Dios los aceptó como si fueran aún una tribu de Judá. A un Ecrón, que la vemos ahí, que es una de esas cinco ciudades más importantes de los pueblos filisteos, fue aceptada como los jebuseos. Y obviamente estamos viendo mucha historia hoy. A ver, ayúdenme, ¿quiénes eran los jebuseos? Necesitamos regresar más a estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los jebuseos, ¿alguien recuerda? Les voy a dar una pista. David llegó a Jerusalén para conquistarla. ¿Y quiénes eran los que habitaban en ese entonces Jerusalén?
Les estoy dando la respuesta. Por favor. ¿Quiénes eran los que habitaban?
Los jebuseos, gracias, señores. Los jebuseos. Cuando David llegó a conquistar Jerusalén por primera vez, los que habitaban, los antiguos habitantes de Jerusalén, se llamaban jebuseos. Y cuando David los conquista, muchos de ellos se arrepienten también, se vuelven al Dios de Israel, y Dios entonces les permite a ellos vivir en Jerusalén junto con los israelitas. Y por esto está diciendo aquí que Ecrón será como el jebuseo. Muchos de los filisteos que vivieron en cerca de Jerusalén y que llegaron a creer y volverse al Señor, Dios les permitió vivir entre la nación de Israel también. Así es que Alejandro Magno fue conquistando todo, como vemos, desde el norte hasta el sur, todo iba conquistando a su paso. Hasta que llega Ecrón y uno se pregunta qué pasó con Jerusalén. Pues está, si ven ahí en el mapa, si ven Ecrón ahí, a ver, ¿qué tal ahí? Ahí está Ecrón. Muy cerca de Ecrón estaba Jerusalén. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué ciudad seguiría en la conquista? Si tú ves de la importancia ahí, ¿qué ciudad seguiría en importancia para conquistar a Alejandro? Jerusalén, ahí está Jerusalén. ¿Sí? Está muy cerca. ¿Pero qué pasó entonces con Jerusalén? Bueno, el versículo 8 nos hace una asombrosa declaración. Vamos a leer el versículo 8. Dice, pero yo, hablando Dios, acamparé junto a mi casa. ¿A qué se refiere aquí cuando dice mi casa? No Jerusalén, pero ¿cuál es la casa del Señor? El templo. Está en Jerusalén. Ahí estabas bien. Pero la casa aquí se está refiriendo a ese templo que se estaba reconstruyendo en el tiempo que Zacarías escribió esto. ¿Ok? Entonces él le está diciendo aquí, pero yo, o sea, después de toda esta conquista que viene con un ímpetu impresionante Alejandro, aquí Dios le da un alto. Y dice, pero yo acamparé junto a mi casa como un ¿qué? como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos, ¿quién?
El opresor.
Porque ahora vigilo con mis ojos. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Uno se pregunta, ¿qué le hubiera costado a Alejandro Magno llegar a Jerusalén y haber hecho lo mismo que hizo en todas las demás naciones a su paso? Nada. Sin embargo, aquí vemos que Dios está diciendo, pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián. Dios personalmente está diciendo, yo voy a proteger este pequeño templo que ahorita ustedes están construyendo. Y esto debe haber sido un ánimo para el pobre pueblo judío que ya estaba desanimado de por sí estar construyendo el templo, porque era una obra difícil. Y todavía que llega una profecía así que viene un destructor. Digo, ¿para qué construimos? Si de todo nos va a vender este cuate y nos va a destruir todo, pues ya ¿para qué le seguimos? Sin embargo, Dios está diciendo, no va a ser así, porque yo voy a estar ahí para proteger mi templo y voy a ser su guardián. Entonces, de hecho, pues sí, la historia, si uno estudia los libros de historia mundial, puede darse cuenta que Alejandro Magno nunca conquistó Jerusalén. Nunca llegó a Jerusalén, bueno, quizás llegó, pero no la conquistó y tampoco destruyó el templo que estaba allí. De hecho, el historiador este famoso que les digo, judío, Flavio Josefo, dice que cuenta él en los escritos que tiene, ¿verdad?, que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén y vio al sumo sacerdote parado en las puertas de ahí de Jerusalén con sus vestimentas sacerdotales, se le recordó en ese momento una visión que él mismo había tenido. Y asimismo se dio cuenta que Dios mismo era el que había enviado esa visión y siguió su paso hacia Egipto. No lo tocó. Increíble, ¿no? Pero no es increíble porque estaba escrito. Dios dijo, yo la voy a proteger. Hubiera sido fácil para él. Honestamente, todos temían a Alejandro Magno y se necesitaba de la fuerza sobrenatural, el poder de Dios para proteger a Jerusalén. Y así pasó. Entonces, para terminar, ¿no?, lo que Dios está diciendo con todo esto es que si él en su momento pudo traer juicio a todas estas naciones, y él mismo, utilizando este hombre perverso, pudo de alguna manera salvar a Israel en su momento de ser conquistada y de ser destruida nuevamente, imaginen ustedes lo que hará en el fin de los tiempos a través de su Hijo Jesucristo, el conquistador divino. Y eso es la historia que nos queda en el resto del capítulo 9. Lo que vamos a ver para la próxima semana, si Dios nos lo permite, en donde vamos a hablar de ese rey que viene, de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida. Y para terminar, solamente quiero terminar con esto. ¿Quién es el rey que viene? Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. En ninguna parte de estos 8 versículos que hablamos ahorita se menciona el nombre de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque no es importante. Porque al final de cuentas, ¿quién es el soberano de soberanos? ¿Quién es el dueño de la historia? ¿Quién es el que pone y quita reyes? ¿No dice eso en el libro de Daniel? Voy a leer Daniel 2:20, dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Ahí está, él es el dueño y el poderoso de la historia. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Otra vez, él es el poderoso de la historia. Quita reyes y pone reyes. Una vez más, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Alejandro Magno no es mencionado aquí porque él simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para traer juicio a las naciones y para salvar a su pueblo Israel. Y esa historia va a llegar a su cumplimiento, todo esto que estamos viendo aquí, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él sabemos que va a establecer su reino aquí en la tierra, un reino eterno, y donde estarán todas aquellas personas que le hayan recibido, que hayan creído en Él, que le hayan amado. Sin embargo, aquellos que le rechacen quedarán fuera de ese reino. Y ahí voy con esto. Quiero hacer una invitación, ¿verdad? que si hay alguien aquí, en este grupo de personas, somos un pequeño grupo de personas que no ha llegado a creer en Jesucristo como Salvador, yo quiero invitarte a que lo hagas. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues con tus propias palabras, de una manera muy sincera, sencilla, humildemente, ¿verdad? Entre tú y Dios, solamente decirle y pedirle perdón por tus pecados, por esos pecados que Él murió por ti en la cruz. Así de fácil es. Es fácil para nosotros, ¿no? Hacer eso. Pero a Él le costó su vida. A Él le costó su vida ahí en la cruz por nuestros pecados. Me gusta el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿no? Siempre cuando veo, bueno, pues es que si soy muy malo, ¿cómo Dios me va a perdonar? ¿Y cómo puedo estar seguro de que realmente voy a estar con Él un día en su reino? Pues ese hombre que estaba siendo crucificado junto a Jesús, recuerdan que había dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, uno de ellos le insultaba, pero el otro de ellos llegó a creer en Jesucristo. Y en el hecho de su muerte, él le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu qué. En tu reino. Este hombre no sabía nada de Jesús. Lo poquito que escuchó lo creyó. Y antes de morir le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A qué reino se estaba refiriendo? Cristo viene pronto. Cristo viene otra vez. Entonces vemos que Jesús no le dijo, bueno, pues espérate a que llegue, ¿verdad?, en la segunda venida. No, le dijo en ese mismo momento, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Desde ese mismo momento que ese hombre llegó a creer en Jesucristo y en las promesas que le hizo, ese hombre fue conocido o reconocido como un hijo de Dios y estará también en ese reino que Cristo prometió. Entonces el rey viene pronto. Y si tú crees hoy eso, tú crees en Cristo como tu Salvador, tú también estarás en ese reino. ¿Okay? Entonces, me gustaría que si podemos cantar el número 548, no sé si Néstor, estás por ahí. Si podemos cantar el himno 548, que habla precisamente de eso, ¿no? Que Jesucristo viene pronto. Y yo espero que todos los que estemos aquí estemos en ese reino. No porque lo merecemos, no porque hayamos hecho cosas suficientes, sino porque creímos en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ahí en la cruz.